tanto eres, tanto vales. No es tanto tienes, tanto vales, sino tanto eres o tanto sabes, tanto vales.
Esto vale la pena vivir para hacer lo que la conciencia te dicte que debes hacer.
Es un derecho de ciudadanía, es un derecho individual, que las personas tenemos la capacidad, ¿no? El derecho y la capacidad de decidir sobre el gobierno de nuestras vidas.
Con esa vida quizá más sencilla y más libres y más felices, probablemente incluso seríamos hasta más ricos.
Es que el 20% de la población mundial disfruta del 80% de los bienes y además los despilfarra y los destroza, mientras que el 80% de la población no tiene más que el 20%.
Lo que nos lleva a esta crisis económica es realmente a que sepamos aprovechar para hacer un cambio de valores.
Como con la voluntad de dejar algo a nuestros hijos.
Economía Humana, un programa para los que quieren cambiar el mundo.
Con Daniel Jiménez y Beatriz Pieper.
Bienvenidos y bienvenidas a Economía Humana, un programa de economía para los que quieren cambiar el mundo. Hola Beatriz Pieper, qué bueno saludarte en este mes de marzo ya, con la primavera asomando poquito a poco por la ventana.
La verdad es que sí, ya las florecillas, el verde ese pistacho que sale por todas partes. Pues sí, Daniel Jiménez, me encanta estar aquí otra vez con esa intención que tenemos todos los días de mejorar este mundo.
Ya estamos mejorando el mundo, entrando casi en esta primavera, que ojalá sea una primavera de cambio. Y mes de marzo en el que celebramos también el Día de la Mujer Trabajadora. Un buen momento, creo yo, para que hablemos de la relación entre economía y mujer y de la llamada economía feminista.
Así es, Día de la Mujer y de la Mujer Trabajadora, ambas en un día, ¿eh? Esto me da a mí que pensar. Bueno, hoy lo haremos con voces muy destacadas que no suelen aparecer en los medios de comunicación convencionales, como siempre hacemos en Economía Humana, que os traemos y acercamos de lo bueno, lo mejor. Comenzamos con Yayo Herrero, directora de FUEM, militante de Ecologistas en Acción y una de las principales expertas en lo que se refiere a feminismo, ecofeminismo y economía feminista.
Y como este es un programa de economía, después profundizaremos precisamente en el ámbito de la economía feminista. Lo haremos con Astrid Ajenjo, investigadora del grupo EcoEcoFem de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla.
Además, vamos a conocer la apuesta de las Kellys, asociación de camareras de hoteles que se han unido para reivindicar unas condiciones dignas de trabajo dentro de un sector, el del turismo, que no deja de sumar beneficios, pero que no reparte o cuida todo lo que debiera a sus trabajadoras.
Exactamente. Por último, vamos a conversar con Carmen Castro, creadora de Sin Género de Dudas, consultora dedicada a ayudar a las entidades que quieren incorporar cambios dentro de su organización con el objetivo de caminar hacia otro modelo más igualitario. En breve comenzaremos con todos estos contenidos, aquí en Economía Humana, con Beatriz Pieper
y Daniel Jiménez.
Y llevando los mandos técnicos de la nave, nuestro insustituible
Gonzalo Borragán.
¡A Dios pongo por testigo que en Economía Humana también nos equivocamos, como los economistas y los hombres del tiempo!
Esta noche, aunque prometas llevarme en tu coche, no puedes hacer. destajo. No lo pienses, mándale al carajo. Mucho gin tonic, falles a todo trapo. Sudo el mal de amores bailando. No vuelvo a casa sola, mi bici me guía. Madrid sobre ruedas, mucho menos fría. Domingos en el barro, resacas de espanto. Y a base de risas salimos del fango.
Interesante tema, ¿eh? Mira, nada menos que nada más y nada menos que reggaetón feminista. Este es el tema y la propuesta de Tremenda Jauría, ¿no? Con su canción Esta Noche. ¿Qué te parece?
No sé, Dani. A mí, entre que no me gusta nada el reggaetón, yo como mujer, fíjate, dentro de la canción esta no entraría en esos ambientes de los que hablan esta canción ni me relacionaría con ese tipo de hombres.
Directamente, ¿no?
Directamente.
Bueno, división de opiniones, que es algo que es muy habitual, ¿no? En el tema del feminismo. Seguro que tiene mucho que aportar al debate, precisamente sobre feminismo, que no sobre el reggaetón, pues Yayo Herrero, que es directora de FOEM y también una destacada activista de Ecologistas en Acción. Hola, Yayo, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Yayo?
¿Cómo estáis?
Vamos a comenzar con una pregunta. Yo siempre empiezo con una pregunta tonta al programa. Se me da muy bien. ¿Qué es eso del feminismo?
Bueno, pues el feminismo es un movimiento social que ya cuenta con siglos de historia y que es un movimiento que ha puesto el foco en tratar de revertir la situación de subordinación y de sometimiento que tienen las mujeres en las sociedades patriarcales, ¿no? Situación de subordinación y de sometimiento que tiene que ver, en primer lugar, con la invisibilización de sus aportaciones, con la asignación de forma obligada de trabajos de reproducción cotidiana de la vida, de cuidados que tienen que ver en realidad y debieran ser responsabilidad de todos y todas, y también subordinación y dominación que se plasma pues en prácticas violentas, ¿no? Ya sea violencia simbólica, ya sea violencia verbal y violencia también física que se plasma en el maltrato y en el extremo, pues en todas las cadenas de asesinatos machistas que estamos viviendo.
¿A mí? ¿Quieres hablar tú o...?
Venga, habla tú, Dani.
Sí, no, digo, una cosa que siempre me ha interesado del feminismo, tal y que, como yo lo entiendo, las autoras feministas que a mí me gustan, es que realmente no se trata de defender la igualdad dentro de un mundo patriarcal, sino cambiar el mundo para que no exista esa forma de dominación sobre nadie, ¿no? Ni sobre, primero sobre las mujeres, pero tampoco sobre los hombres, que también somos víctimas del patriarcado. Yo veo muchas veces que muchos hombres, sobre todo de generaciones anteriores a la mía, pues de alguna manera les ha costado ser padres o mostrar sus sentimientos, porque también es parte de ese problema, ¿no? O sea, es decir, el feminismo no es igualdad dentro de un mundo agresivo capitalista, sino cambiar ese mundo, ¿no? Esas estructuras de dominación que se aplican a la política, a la sociedad, a la economía.
Claro, el feminismo es un movimiento emancipatorio para todas las personas. Es decir, no es como tantas veces se dice el darle la vuelta a la tortilla y que las mujeres sean las que obtengan una posición dominante sobre otras personas, ¿no? Las feministas no quieren tener mejores salarios que los hombres, las feministas no pretenden tener cuotas de dominación o de violencia similar a las de los hombres, ni muchísimo menos. Lo que pretendemos es generar un proceso emancipatorio para todas las personas. Lo que sucede es que cuando hablamos de que esa emancipación requiere pues repartir una serie de tareas que ahora mismo son mayoritariamente feminizadas por imposición, y cuando decimos que ese modelo de cambio requiere sobre todo una transformación del modo en que nos relacionamos entre las personas, pues supone un esfuerzo grande de instituciones, de mercados, de estados y desde luego del conjunto de todos los hombres para abandonar una serie de relaciones que son de privilegio y optar por otro marco relacional desde luego mucho más equitativo e igualitario, ¿no? Y ahí sí que yo coincido con lo que señalabas de que muchos hombres tienen mucho que ganar en una sociedad feminista, ¿no? Uh-huh. Porque el patriarcado también es un modelo que aunque en menor medida, pues machaca muchas formas de vivir la masculinidad que no son las normativas.
Exacto. Oye, Yayo, ¿y por qué crees que de algún modo sí se ha fomentado como que el feminismo realmente sí es como en contra del machismo y como que sí quieren ejercer el poder sobre el hombre y todo eso? ¿Por qué se ha dado ese tipo de mensaje? ¿Por qué se ha tergiversado?
Hombre, yo creo que no nos tenemos que olvidar que a fin de cuentas cualquier movimiento social que trate de revertir o de eliminar un sistema de dominación, de alguna manera está atentando contra un sistema de privilegios. En un modelo machista y en un modelo patriarcal, algunos hombres tienen privilegios a costa de las mujeres y de otras personas, ¿no? Y cuando las personas ven peligrar o ven de alguna manera que se pone en riesgo el sistema de privilegios, se revuelve, ¿no? Por ejemplo, en una sociedad que no fuera patriarcal, el modelo de trabajo tal cual lo conocemos se hace más complicado. En una sociedad que no sea patriarcal, digamos que los servicios públicos y los servicios sociocomunitarios que se hacen cargo de las personas más vulnerables deben ser de otra manera, ¿no? Y ahí hay intereses que no ven con buenos ojos que se puedan producir esas transformaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues esta idea con los sectores más conservadores, ¿no?, de denominar ideología del género a un supuesto proyecto en el cual las mujeres feministas son unas locas que querrían acabar con los hombres, se construye, se alienta, se fomenta para crear una importante confusión sobre lo que persigue el movimiento feminista, que efectivamente sí que lucha contra el machismo, pero no contra los hombres, lucha contra el sistema de dominación y de privilegios violento que es lo que conforma una sociedad machista, que es una sociedad patriarcal.
Fíjate, ya yo el otro día estuve, bueno, tal que ayer, preparando el programa, estuve repasando un poco datos sobre una de las primeras feministas de la historia, por lo menos de las que yo conozco, que seguro que hubo muchas antes, ¿no? Olimpia de Gouges, creo que se pronuncia así porque es francés, que durante la Revolución Francesa, poco tiempo después de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, porque daba derechos solo a hombres, dijo Olimpia de Gouges, pues hay que hacer la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, y lo único que quería esta mujer es que las mujeres también tuvieran derechos subjetivos como los hombres, ¿no? Y no solamente eso, esta mujer también era abolicionista, es decir, no solo pedía la igualdad de hombres y mujeres, sino que también era una activista contra la esclavitud de los negros, y además también creó muchas sociedades patrióticas, que se llamaban así, en las cuales eran mixtas, habría hombres y mujeres, o sea, nunca... las primeras feministas, o sea, desde hace siglos, desde los comienzos del feminismo, nunca ha sido un movimiento que ha ido contra el hombre. Y además ha estado ligada esta forma emancipatoria contra el patriarcado a otras formas de emancipación de oprimidos como la de los esclavos negros.
Sí, bueno, yo creo que el movimiento feminista probablemente, si lo rastreamos, ha sido de los movimientos más generosos y más capaces de ligarse a otros movimientos emancipatorios que ha habido a lo largo de la historia. De hecho, desde algunas pensadoras feministas, por ejemplo, como Celia Moros, alertaba sobre las alianzas ruinosas. Las alianzas ruinosas son esas alianzas que el movimiento feminista ha establecido con muchos procesos de lucha y emancipación, en donde quedaban las cuestiones feministas para el último momento, y cuando se ganaban victorias o cuando se llegaban a conclusiones positivas, realmente las reivindicaciones de las mujeres quedaban o abandonadas o en un segundo plano o pasaban a jugar un papel bien diferente, ¿no?
Es paradoja. Decir,
que no es nuevo el hecho de que las mujeres hayan colaborado y hayan tenido un papel muy, muy protagonista en muchas de estas luchas emancipatorias, ¿no? Si ahora mismo miramos muchos conflictos ecológico-distributivos o conflictos, nos encontramos, conflictos geoestratégicos, nos encontramos con un importantísimo papel de las mujeres, ¿no?
A mí me gustaría llevaros un poco más lejos de la historia. Me gustaría, porque no solamente, desde luego, es súper interesante este personaje, pero hay otro más y me gustaría meter un audio.
Orestes, ¿con qué autoridad juzgas tú la obra de Dios? ¿Qué os pasa a los cristianos? ¿Ya no se puede abrir la boca en esta ciudad? Si censuras lo creado, censuras a nuestro Señor y nos ofendes. Marchaos al desierto. Allí no escucharéis nada que os ofenda.
No sabéis de lo que habláis. Ninguno.
Sinesio, ¿cuál es la primera regla de Euclides?
¿Por qué esa pregunta?
Solo contéstame.
Si dos cosas son iguales a una tercera, todas son iguales entre sí.
Bien. ¿Y no sois ambos semejantes a mí?
Sí.
¿Y tú, Orestes?
Sí.
Quiero deciros esto a todos los que estáis en esta habitación. Es más lo que nos une que lo que nos separa. Y pase lo que pase en las calles, somos hermanos. Somos hermanos. Recordad que las peleas son para el vulgo y los esclavos.
Con Hipatia, sí.
Claro.
Sí, sí, vamos, el papel de Hipatia es un papel fundamental, pero nos encontramos Hipatia en ese marco de pensamiento, en este caso muy asediada por todos aquellos primeros movimientos fundamentalistas de corte cristiano que existían, uh-huh. Pero nos podemos encontrar mujeres en el mundo de la aparición de la alquimia y de la química, en el mundo de la geografía, uh-huh. Mujeres maravillosas en el medievo como Hildegard de Bingen, pues pensadora, filósofa, música. Es decir, el mundo ha estado lleno de mujeres que muchas veces en situación de opresión y desde los márgenes han aportado en todos los campos de pensamiento, ¿no? No es casual, digamos, que la historia escrita fundamentalmente por hombres y escrita por un sistema de dominación patriarcal las haya ido borrando, ¿no? E incluso también más antiguo y muy relacionado con lo que se contaba de Olimpia de Gush, uh-huh. Nos podemos encontrar, por ejemplo, con el modo de organización de la democracia ateniense, ¿no? Es decir, en el momento de mayor apogeo de la democracia ateniense había 34.000 ciudadanos que iban al ágora, debatían, tomaban decisiones, pero para sostener a esos 34.000 ciudadanos que tenían todos sus tiempos liberados exclusivamente para la política y la vida pública, había 300.000 esclavos que se ocupaban de generar los bienes y servicios que se necesitaba para el sostenimiento de los 34.000 ciudadanos y del resto de la población, y es de suponer que muy probablemente 34.000 esposas, que tampoco tenían derecho a debatir ni a decidir, y que en el ámbito privado de las casas, de los hogares, se ocupaban del mantenimiento cotidiano de la vida, ¿no? El sistema patriarcal lo que hace es fabricar un tipo de persona que es ficticia, que es una persona que supuestamente puede vivir emancipada de la naturaleza, ajá, emancipada de su propio cuerpo y emancipada del resto de las personas, ¿no? Eso solamente es posible si en lugares ocultos y poco visibles hay otras personas que se ocupan de hacer todo eso que no se puede dejar de hacer y que es imprescindible pues para liberar esos tiempos del sujeto de privilegio, ¿no?
Uh-huh. Se nos está yendo el tiempo volando, pero sí que te queríamos poner alguno de los audios que hemos recogido por ahí.
El feminismo tuvo la maravillosa función de liberar a la mujer de la esclavitud respecto al hombre. Pero esto ya está. Ya en este momento lo que la mujer necesita es verse a sí misma, no compararse con el hombre y estar dentro de su misma funcionalidad y de su misma vibración, usando la lucha, usando el poder, la competitividad, no. Lo que necesitamos las mujeres es reencontrarnos con nuestra naturaleza esencial de lo femenino, honrarlo y amarlo, porque esto es lo que necesita también la sociedad.
¿Qué te parece, Yayo?
Bueno, a mí me dan un poquito de repelús, ¿no? Los planteamientos más esencialistas, más allá de que obviamente respete a las personas que los defienden, ¿no? Yo creo que yo me rebelo un poco contra la esencia de lo femenino. Si la esencia de lo femenino es la esencia amorosa, es la esencia del cuidado, que de alguna manera vuelca sobre las mujeres, digamos como esa potestad, ¿no? Yo creo que los hombres están exactamente igual de dotados para la ternura, para el cuidado, y aunque no lo estuvieran, tienen que hacerlo. Es decir, que desde mi punto de vista, no está para nada ganado el hecho de un puesto equiparado entre mujeres y hombres. Si estuviera ganado, no habría brecha salarial, no habría asesinatos machistas, no habría violencia de género y no habría, digamos, esta desvalorización que tiene el cuidado dentro de nuestras sociedades, ¿no? Yo creo que hay que ayudar a que hombres y mujeres encuentren lo que forma parte esencial de la condición humana, ¿no? Que son esas relaciones interdependientes, esas relaciones equitativas entre ellos y con la propia naturaleza para poder establecer sociedades que sean durables en el tiempo y donde merezca la pena vivir, ¿no? Pero no creo que haya una esencia femenina con la que haya que reencontrarse, que sea diferente o que sea algo propio que caracteriza un tipo de ser humano muy distinto al que conforman los hombres, ¿no?
¿No crees entonces que las mujeres somos diferentes a los hombres?
Cada persona es diferente a otra. La diversidad es un aspecto, yo creo que central de la propia vida humana, ¿no? Y los seres humanos somos parte de una especie, somos condición humana y a la vez somos seres singulares. Lo que digo es que las mujeres, como colectivo, como esencia, y más por el hecho de ser capaces de ser madre, no creo que conformemos un tipo de sujeto ni más amoroso, ni más cariñoso, ni que tenga más obligación de velar por el mantenimiento cotidiano de la vida y por el cuidado cotidiano de la vida. Creo que son funciones, digamos que hay una universal insoslayable, que es la de parir, que obviamente paren las mujeres, pero a partir de ese momento creo que el cuidado cotidiano, los afectos, las emociones, lo que tiene que ver con el mantenimiento material de la vida puede ser realizado de forma equitativa por hombres y mujeres sin ningún problema.
Yo estoy en este caso de acuerdo además con Yayo y creo que los hombres necesitamos que se nos reconozca esa capacidad porque si no pues seremos castrados emocionalmente.
Evidentemente esa capacidad existe y hay que reconocerla, claro que sí, evidentemente. Pero yo sigo diciendo que las mujeres sí tenemos, hombre, simplemente por el hecho de poder dar vida y dar a luz a los niños si tenemos algo que en un momento dado, por lo menos en los primeros momentos de la infancia de los niños, es importante ese cuidado de la mujer. Pero bueno.
Sí, pero yo creo que no se contrapone. Quiero decir que hay en el mundo, y la antropología yo creo que lo recoge bastante bien, ha habido multitud de tipos de diferentes maternidades y formas de vivir la maternidad, ¿no? Yo creo que la sociedad te tiene que garantizar que puedas elegir cómo quieres vivir la tuya, ¿no? Pero no creo que haya una maternidad normativa ni para una determinada práctica del cuidado más del apego, más esencial, ni para todo lo contrario, sino que cada mujer, cada padre, cada madre,
que elijan como personas.
Efectivamente, tienen que poder elegir cómo quieren vivir ese momento, cómo quieren vivir esa maternidad.
Totalmente de acuerdo.
Al final estamos hablando, como casi siempre en este programa, de empoderamiento. Pues muchas gracias, Yayo. Nos ha encantado,
muchas
como siempre, hablar
muchas
contigo.
Muchas gracias a los dos, ¿vale?
Cuídate.
Que tengas buen día, Yayo.
Buen día.
Un enorme abrazo y vosotros también. Chao.
Chao. Chao.
Economía humana. El valor de las personas.
Libre y no se deja. Lili fue primera mujer. Oh, 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 oh. Lilith fue la primera mujer. Lilith fue la primera mujer. La primera mujer.
Seguimos en Economía Humana con este programa sobre el papel de la mujer en la economía. Si ya hemos hablado del feminismo con Yayo Herrero, ahora vamos a juntar ambas partes y vamos a profundizar en la economía feminista. Para eso ya estamos al habla con Astrid Ajenjo, investigadora del grupo EcoEcoFem de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Hola Astrid, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Hola Astrid. Oye, hola. ¿Qué es esto de la economía feminista?
Bueno, la economía feminista... Muchas veces suena raro, ¿no?, cómo mezclar feminismo y economía, pero bueno, es una rama de pensamiento y es una rama de acción política donde efectivamente con, digamos, con todas las herramientas que nos aporta el feminismo, uh-huh, miramos a la economía. Entonces, claro, son herramientas que son muy diversas y mucha diversidad, como o sea, como sabemos, ¿no?, dentro del feminismo hay mucha diversidad a la hora de mirar la realidad en general, pues a la hora de mirar la economía también hay muchas formas, o sea, no hay una única economía feminista. Uh-huh. Pero bueno, sí se pueden encontrar claves.
La primera pregunta sería, si quieres, dentro de la economía feminista, es ¿por qué? ¿Por qué hace falta un enfoque de género en la economía?
Pues porque lo que no se nombra no se ve, porque si no prestamos atención al género pasa totalmente desapercibida las relaciones de poder patriarcales que están estructurando el sistema económico capitalista, generador de desigualdades por su propio funcionamiento, pero desde luego generador de desigualdades de género de forma concreta, que es lo que a nosotras nos interesa mirar.
Exactamente, ahí hay una cuestión esencial, ¿no? O sea, el sistema de dominación llamado patriarcal del hombre sobre la mujer también es una manera de entender la economía, ¿no? ¿En qué sentido? Explícanos, ¿por qué es el patriarcado no solamente una forma de dominación de género, sino también económica?
Bueno, un ejemplo muy claro lo tenemos, por ejemplo, en la división sexual del trabajo. Es decir, existe, podemos decir, una distribución sistémica del trabajo en base a seas hombre o seas mujer. Es decir, se nos dice dónde tenemos que estar, no solo en el mercado, sino también en los hogares, ¿no? Y además... Es una distribución sistémica de decir dónde estamos cada cual, pero además en el que estamos nosotras es siempre el peor valorado, el peor remunerado, el que no se ve, como digo, no solo en el mercado laboral, donde tenemos claramente una segregación ocupacional, ¿no?, horizontal, es decir, no estamos en las mismas ocupaciones, pero también una segregación vertical, no llegamos a los mismos puestos de decisión, de representación, o sea… Y siempre se suele hablar del techo de cristal, ¿no?, esos puestos a los que no llegamos, pero es importante hablar del suelo pegajoso, ¿no?, esa precariedad estructural de las mujeres en el mercado laboral. Uh-huh. Y como decía, una división sexual del trabajo también en los hogares. O sea, digamos, las mujeres hemos salido a trabajar, ¿no?, fuera de las casas, pero los hombres no han entrado por igual. Entonces, dentro de los hogares también existe una división sexual en cuanto a qué se hace, qué hacen las mujeres, qué hacen los hombres, ¿no?
Y Astrid, ¿qué propuestas concretas estáis haciendo desde la economía feminista para todo esto?
Bueno, la economía feminista, digamos que no es solo una corriente académica, sino que tiende puentes continuamente, o sea, es como un puente entre la academia y por supuesto, los movimientos sociales feministas, ¿no? Entonces, las propuestas van desde los aspectos más teóricos, desde dotarnos de nuevas herramientas para poder mirar la economía mucho más allá de los mercados, es decir, centrando la atención en las personas concretas y sus necesidades concretas y cotidianas, es decir, un poco valorar, o sea, ver cómo cualquier proceso económico al final afecta al bienestar humano concreto en la cotidianidad. Y eso enlaza también con muchas propuestas que parten políticas, ¿no?, que parten desde las propias experiencias, desde cómo consumimos, desde cómo producimos, cómo nos relacionamos, cómo nos dividimos el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, hay una propuesta más conceptual, pero que tiene prácticas concretas, ¿no?, esta idea amplia de sostenibilidad de la vida, que habla de eso, ¿no?, de situar en el centro la vida de las personas en nuestras necesidades cotidianas y de forma que sea una vida en condiciones de dignidad, de justicia, de equidad.
La economía de los cuidados también, ¿no?, es un factor esencial.
Claro, claro. Es que cuando tú miras a la economía tratando de ver cuáles son las relaciones de poder de género, es que los cuidados es un ejemplo paradigmático de dónde estamos las mujeres y dónde no están los hombres, ¿no? Los cuidados como punto de vista estratégico. O sea, cuando se habla de economía de los cuidados, de lo que estamos hablando es de la organización social del cuidado, de qué esferas de actividad, qué esferas económicas se están haciendo cargo. Cuando hablo de esferas de actividad me refiero a los mercados, los hogares, el Estado, las redes sociales y comunitarias. O sea, de esas esferas, ¿cuáles se están haciendo cargo de los cuidados y cuáles no, ¿no? Y luego, no solo ver a nivel de esas esferas, sino las personas concretas, qué personas concretas están haciendo cargo de los cuidados y qué personas concretas no, ¿no? Y ahí el género, obviamente, es un eje fundamental.
Hace poco leí en un libro de economía, comentaba, creo que era Vicent Navarro, que si tuviéramos un estado del bienestar similar al de los países nórdicos, pues eso permitiría a muchas más mujeres trabajar, precisamente porque se evita que la mayoría de los cuidados caigan sobre ellas, y eso lo evitaría un estado del bienestar desarrollado. Y él calcula que con unas cifras de desarrollo del gasto público social equivalentes a las de esos países, hablaríamos de 5 millones de puestos de trabajo más. Es decir, que no habría paro en este país con un estado desarrollado, un estado del bienestar, quiero decir, ¿no? O sea, que sí que estamos hablando de algo muy importante.
Claro, claro, es que es fundamental. O sea, y si de hecho, si queremos, o sea, cuando hablamos de la división sexual del trabajo a la que hacía referencia antes, o sea, es que es un círculo vicioso, ¿no? De mayor responsabilidad del cuidado, por tanto, menor posibilidad de estar en el mercado laboral, menor posibilidad de formarte más, de echar incluso horas extras, ¿no? De poder, o sea, pero ya no te lo digo solo desde un punto de vista productivista y de eficiencia, sino de poder desarrollar una vida más allá de tus labores, de tu responsabilidad del cuidado, que no siempre es asociado al amor, que no siempre es asociado a, ¿no? Que hay mucha ecuación. Y, por supuesto, el Estado tiene un papel fundamental, o debería tenerlo, desde luego. O sea, porque en el momento que los servicios públicos son de calidad y cumplen su faceta de provisión de cierto tipo de cuidados, pues claro, eso se resta de esa responsabilidad que tenemos las mujeres. Pero el Estado no es el único que tiene que ocuparse. O sea, las empresas tienen un papel fundamental, y las empresas, con esas medidas de conciliación que parece que son solo para las mujeres, deberían asumir su responsabilidad, deberían asumir que la población que tiene trabajando en sus empresas tiene que criar, tiene que cuidar a personas mayores, a personas enfermas, que no somos personas autónomas, que no somos personas totalmente independientes, que lo único que queremos es rendir en la empresa, ¿no? Que tenemos una vida y que queremos tener una vida en condiciones de dignidad, ¿no?
Y que no queremos aparcar a los niños en las guarderías desde los 4 meses ni aparcar a los mayores en las residencias de tercera edad.
Efectivamente, quien quiera que lo haga, pero desde luego que tengamos otras posibilidades, ¿no?
Claro.
Exacto. Una cosa, Asti, te vamos a comentar, a ver cómo lo ves. Una de las preguntas que hemos hecho a la gente, que a veces recogemos audios para que la gente responda a preguntas sobre el programa, les hemos preguntado, oye, dime el nombre de alguna mujer que conozcas que tenga alguna responsabilidad importante en el ámbito de la economía. Pues, ¿cuántos audios hemos recogido, Bea?
Pues yo ninguno.
Nadie ha sabido darnos el nombre.
Entre oyentes y amigos, nada.
De una mujer importante en la esfera económica,
bueno,
de este país.
Solamente una persona, claro. Pero era una amiga economista. Pero claro. Nada más.
¿Qué te parece? Claro.
Pues no me sorprende en absoluto. O sea, pensamos que la economía o la profesión de economista, ¿no? No se ve solo como una ciencia social, sino que se está, digamos, hay mucha arrogancia, ¿no? También en la, y se ve como esa labor de expertos hombres, ¿no? Que son los que tienen que ir a hablar a la tertulia política, porque ya no digo solo a nivel de qué economistas estudian en la carrera, que eso sería para hablar otro tema, sino la propia gente que representa, o sea, que está en los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? A la gente que se cita, a la gente, efectivamente, es una carrera masculinizada, no en las personas que se dedican a ello o que lo estudian, porque estamos prácticamente a la par. Yo el otro día estuve mirando datos, por cierto, y las mujeres en las carreras de economía somos el 39% actualmente en el Estado español. O sea, quiero decir, no es una carrera de las más masculinizadas, pero, por supuesto, como es la que detenta, digamos, el poder está totalmente asociado al poder, el poder es masculino y el poder tienen que ser los hombres, ¿no? Para que tenga rigor y para que, bueno, ¿qué voy a decir? Se llama patriarcado.
Sí, sí. No, fíjate, el otro día yo también leí un artículo que todos los bancos, ya después de todo este cambio que hubo en Finlandia, todos los bancos que estaban gestionados por mujeres tenían muchísimos más beneficios que los gestionados por hombres. O sea, que eso también, mira.
Curioso.
Sí, hay literatura, sí, es cierto, hay artículos. Hay a raíz de la crisis, cuando estalló en 2007, también se hablaba, ¿no?, de qué empresas habían caído antes. Que sí, es curioso. Bueno, ahí no sé, ahí habría que ver qué,
bueno,
es lo que está
es, teniendo. Esa energía femenina que también es necesaria en todo, hay que equilibrar las cosas. Pues eso muchísimas es. Gracias, Astrid.
Muchas gracias, Astrid. ¿Hay alguna manera de contactar contigo para conocer tus trabajos, tus escritos, por ejemplo, en Internet? ¿Alguna manera de que la gente pueda conocer más pues lo que haces?
Que te puedan seguir.
Sí. Exacto.
Bueno, nosotros, bueno, por ejemplo...
No por la calle, pero sí por las redes.
A poder ser. Tenemos un observatorio aquí también vinculado de alguna manera a la Universidad Pablo de Olavide. Se llama Observatorio GEPDO, de Género, Economía, Política y Desarrollo. Estamos en Sevilla. Y bueno, sí hacemos bastantes labores de investigación, de formación, y estamos en bastantes lugares haciendo un poquito de sensibilización, de formación y de investigación en estos temas que hace falta para que tengamos más nombres de mujeres y para que sepamos que la economía feminista no es una cosa rara, sino que es una forma más de mirar la realidad.
Claro, los nombres de las mujeres están, lo que pasa es que no están saliendo tanto a la luz. Pues, claro. ¿Cuál es la página web de...? De lo que nos estabas comentando.
Ay, pues ahora mismo no
te hemos pillado. Bueno.
Pero bueno, pone Observatorio GEPDO en Google y sí. Os va a salir. Lo siento, no me la sé.
Tranquila, no pasa nada.
Muchas gracias, Astrid.
Muchas gracias, Astrid. Que tengas un buen día.
Estás escuchando Economía Humana, un programa para los que quieren cambiar el mundo, con Daniel Jiménez y Beatriz Pieper.
Fíjate, Bea, qué datos tan potentes. El pasado año, aquí en España, se batieron todos los récords del turismo al recibir, fíjate, nada más y nada menos que 75,3 millones de visitantes. No está mal, ¿eh? Joder. Turistas que se dejaron nada más y nada menos que 77.000 millones de euros en nuestro país.
Dios mío, yo creo que me voy a dedicar al turismo, nada de la radio, jolín. O sea, vaya cifras más impresionantes. Estos turistas deben de estar a gustito aquí en España.
Hombre.
Pero ¿y tú por qué crees que puede ser que estén a gustito aquí en España, aparte del clima y todo esto?
Pues yo creo que porque se les trata muy bien en nuestros hoteles y en los lugares a los que vienen aquí.
Exacto.
Ya estamos al habla con Isabel Cruz, miembro de las Kellys de Barcelona. Hola, Isabel.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Isabel.
¿Qué te parecen estas cifras tan espectaculares, tantos millones de visitantes, 75,3, 77.000 millones de euros que se han dejado? ¿Qué te parecen?
Quizás los visitantes se sienten bien atendidos, pero lo que desde luego nos parece es que a las trabajadoras no se las está atendiendo bien.
Uh-huh. Una cosilla, vamos a poner en situación al oyente. ¿Quiénes sois las Kellys?
Pues las Kellys es una asociación de camareras de piso. Uh-huh. A nivel de todo el estado. Tenemos presencia en diferentes territorios, entre ellos Barcelona. Y bueno, pues venimos trabajando durante más de un año en contacto con diferentes colectivos, en cada lugar un poco, según las oportunidades que surjan, ¿no?
¿Pero esto de camareras de piso es exclusivamente en temas de hoteles o cómo es?
Sí.
Porque yo ese concepto personalmente no lo conozco, vamos.
La profesión de camarera de piso hace referencia pues a la persona que, bueno, las personas que se encargan de desempeñar todas las labores en el hotel de limpieza, de orden y bajo... Esto siempre se hace además bajo el criterio del propio hotel, ¿no? Porque como es el producto estrella son las habitaciones, entonces una de las principales tareas de las camareras de piso es la puesta a punto de las habitaciones para los clientes.
Fíjate cosa más interesante, camareras de piso, una cosa que no se conoce, una realidad que muchas veces no es visible, como pasa muchas veces con las mujeres y los trabajos relacionados con cuidados, ¿no?
Bueno, sí es visible, ¿no? Porque al fin y al cabo las camareras de piso lo que estáis haciendo es que sea súper agradable volver al hotel.
Sí, sí, sí.
Y que esté todo ordenadito y limpio.
En la misma idea, sí, sí, insisto en la misma idea de antes, trabajar en el hotel tendría que ser agradable también.
Cuéntanos, yo me refería a invisibles a cuánto, que no se conoce, pues eso, que se llaman camareras de piso y muchas veces la gente no sabe qué condiciones laborales tenéis y las que queréis, por otro lado, pues eso, mejorar, ¿no? Cuéntanos cómo son las condiciones laborales de las camareras de piso.
No te cortes un pelo.
Bueno, la profesión de camarera de piso tradicionalmente siempre ha sido muy dura porque es un trabajo... muy físico y que generalmente se hace a contrarreloj. O sea, cuando está el cliente en recepción esperando a que le asignen la habitación, hay que pensar que en ese momento, arriba, en alguna de las plantas, hay una camarera de piso corriendo ultimando esa habitación y se la está avisando desde recepción para que acabe porque el cliente está esperando. Entonces, en este sentido, siempre ha sido una profesión dura y siempre ha tenido unas condiciones duras. Uh-huh. Ha sido una profesión que tradicionalmente, a pesar de estar en la misma categoría profesional que los camareros de restaurante, pues uh-huh. Normalmente las camareras de piso siempre han cobrado por debajo de los camareros de restaurante del propio hotel, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Lo que ha pasado es que todo esto además se ha agravado en los últimos años, muy favorecido por las dos reformas laborales. Lo que ha habido es todo un proceso de externalizaciones. Uh-huh. Esto en lo que se traduce es que todo lo que he comentado antes, de que la puesta a punto de las habitaciones en verdad se hace bajo el criterio del hotel, porque es el producto estrella del hotel, bien, pues lo que hace el hotelero con la externalización es poner entre la trabajadora y él mismo como hotelero a una empresa que en realidad lo único que hace es firmar nóminas, porque en última instancia toda esa tarea de puesta a punto de habitaciones y tal se sigue haciendo bajo la directriz del hotelero. Entonces
vosotras cobráis menos todavía, ¿o qué?
Sí, menos. Uh-huh. Se está cobrando, por ejemplo, en el caso de Barcelona, donde hay muchísimas externalizaciones, se llega a cobrar hasta la mitad de lo que marca el convenio de hostelería, que es el que corresponde.
Madre mía. Oye, una cosilla, Isabel, porque como la entrevista es cortita, a mí me gustaría saber, vosotras como las Kellys, ¿qué es lo que estáis diciendo que hay que cambiar? Porque realmente, claro, una cosa es meter intermediarios, otra cosa es que no os dejen ni siquiera tiempo suficiente para realizar una buena labor, ¿sabes? Y cada vez estáis cobrando menos. Desde luego es tremendamente injusto, pero ¿qué es lo que estáis, a la hora de uniros todas las camareras de piso, qué estáis pidiendo que cambie? Y además, ¿qué estáis consiguiendo?
Por una parte, estamos pidiendo que lo que llegaba a estar regulado se recupere. Uh-huh. Y luego que se mejore. Y esto pasa por, a nivel de gobierno central, somos conscientes de que las reformas laborales no se derogan de un día para el otro y que además ahora es complicado, ¿no? Uh-huh. Pero hay un cambio normativo, hay diferentes cambios normativos que sí que se pueden hacer. Por ejemplo, mejorar el estatuto de los trabajadores. Uh-huh. Y en este sentido, la administración pública, pues a todos los niveles, hasta llegar a nivel local, que los ayuntamientos aquí también tienen cosas que hacer, porque uh-huh. también hay patronales de turismo a nivel municipal que comparten espacios de diálogo con los ayuntamientos y creemos que ahí se tienen que defender también los derechos de las trabajadoras. Uh-huh. Luego también más inspecciones de trabajo. Y por nuestra parte, como logros, se ha conseguido reducir la carga de trabajo en varios hoteles a través de la acción directa. Uh-huh. Esto para nosotras es un logro. Hemos tenido también reuniones con inspección de trabajo y les hemos facilitado un listado de hoteles con sus malas prácticas reincidentes. Uh-huh. Y les hemos exigido que hagan más inspecciones aleatorias y sin previo aviso y que tengan en cuenta ese listado que nosotras les hemos facilitado. Uh-huh. O sea, en este sentido, nosotras todas las herramientas que estén a nuestro alcance las vamos a ir empleando.
Genial, muchas gracias. Oye, por si acaso, Isabel, hay gente que nos está escuchando que sean camareras de piso y nos conozcan, no estén asociadas, cuéntanos cómo podemos contactar con vosotras, cómo pueden estas personas contactar con las Kellys.
Pues pueden contactar a través de nuestra página web, laskellys.org, laskellys.org. Y bueno, ahí verán, hay información general, se pueden hacer una idea de lo que hacemos, también está el manifiesto, y luego hay todo un apartado de contactar y verán cuál es el grupo territorial, dónde tiene presencia las Kellys. Uh-huh. En la zona más cercana o quizás su zona. En cualquier caso, nos pueden contactar, eso siempre, porque siempre hay...
Genial, Isabel. Sin duda, la unión hace la fuerza. Desde luego, sin duda. Yo desde luego me siento muy orgullosa por vosotras, como mujer y como unión que hacéis. Da igual ya que seáis mujeres, pero desde luego como unión que estáis haciendo.
Yo también, Isabel. Gran parte de la lucha, sino casi toda, pasa por el empoderamiento y sobre todo de la gente que lo tiene peor y trabaja en peores circunstancias. Así que vuestra lucha es una lucha muy importante. Muchas gracias y muchísima suerte y muchas victorias.
Gracias, Isabel. Que tengas buen día.
Llegó la hora del feminismo y como siempre fui avisada y en toda parte me llevo algo, me llevé la paz de diputada. En el Congreso, con Luis de Tapia, estoy actuando de jabalí. ¡Viva el divorcio! ¡Viva mi mano, que aún asocio y un cacetín! Y hasta en la peluquería me llaman su señoría, y como Victoria Kane, viajo de barde en el tren. Sí, señores diputados, hay que acabar con el bolcheviquismo y con el vaquismo, que es lo mismo. Aquí el que no trabaje, que no coma. Empezando por los enchufistas. El día que me deje el presidente hablar, el hombro por la calle me tienen que sacar. El pobre conde de Romanones, que ya no tiene ni una meseta. Me dijo anoche, hoy me conviene ser diputado y estar a dieta. Son mil leandras que en estos tiempos que no hay enchufe tan servidor. Tengo con ella para ir tirando a las perdices, que es mi ilusión. Y aunque Pérez Madrigal llega a tener grasita, y San Blanca y Barmontín le den fuego al Corborín, yo creo que todo se arreglará, incluso lo del himno, porque pienso pedir a don Fernando de los Ríos, que es muy flamenco, que sea el fandanguillo español.
Fíjate, Bea, esto es un paso doble con fandango, se llama La Diputada, lo canta Amalia Molina, y es de la época de la Segunda República.
Y viva el divorcio y viva mis manos que aún no han cosido ni un calcetín. Aquí el que no trabaje, que no coma, empezando por los enchufistas. Toma ya, ¿eh?
Toma ya.
En aquella época parecía que ya había alguno. Bueno, no me voy a meter en política. Bueno, es un impresionante documento histórico. Desde luego merece mucho la pena.
La verdad es que la Segunda República pues supuso claramente un gran avance para la mujer en muchísimos ámbitos. Avances que lamentablemente se perdieron después, se perdieron en ese abismo de 40 años de dictadura. Ahora, en estos años menos oscuros, pero tampoco tan luminosos, la mujer vuelve a tener mayor presencia en cada vez más ámbitos de la política, de la sociedad y de la empresa. Y al mismo tiempo está cambiando las organizaciones en las que participan las mujeres. Que se lo pregunten si no a Carmen Castro, creadora de Sin Género de Dudas, con quien ya estamos al habla. Hola, Carmen.
Hola, ¿qué hay?
Hola, Carmen, bienvenida a Economía Humana.
Bueno, muchísimas gracias, un placer estar aquí.
Cuéntanos, ¿qué es Sin Género de Dudas?
Bueno, pues Sin Género de Dudas es el nombre de mi portal web, que es la ventana, mi habitación propia que decidí abrir en la web hace ya 15 años.
Madre mía.
Es un espacio de referencia y un punto de encuentro pues para debatir sobre democracia, igualdad de género, procesos participativos y otros modelos de sociedad. Uh-huh. Y, por supuesto, dentro de otros modelos de sociedad, pues alternativas y propuestas desde la economía feminista.
Sobre todo trabajáis mucho con organizaciones en las que, bueno, a la que quieres llevar pues una cultura más igualitaria, ¿no? Más de, pues eso de igualdad de género en todos los ámbitos de la organización que sea, porque hay diferentes tipos de organizaciones con las que trabajas.
¿Cómo cuáles?
Sí, bueno, hay diferentes tipologías, efectivamente. Pues ahora trabajo bastante con ayuntamientos, con administración pública, pero sobre todo a nivel local, porque, bueno, tienen una, a pesar de que en el ámbito de las competencias las municipales están muy recortadas por el sistema de el de reparto y distribución de competencias entre la administración pública. La verdad es que desde las administraciones locales se pueden hacer cuestiones que impactan directamente en las condiciones de vida de las personas y se pueden aplicar políticas de gestión de la cotidianidad, de la vida cotidiana, ¿no?, que mejoran nuestras nuestras vidas, ¿no? También he trabajado mucho con el sector ONG, con el tercer sector, de organizaciones no gubernamentales y con alguna organización sindical. En menor medida, aunque también con alguna empresa, sobre todo de pequeño tamaño, ¿no? Pequeñas, dentro de lo que entrarían microempresas o incluso pymes, pero de pequeñito tamaño, que deciden incorporar un proceso de cambio en la gestión de personal para ser, digamos que, más igualitarias o más responsables con el impacto en su entorno de trabajo, ¿no?, para la igualdad de género.
Oye, Carmen, ¿y qué es lo que resulta como más difícil a la hora de hacer ese cambio, tanto en las organizaciones como en las empresas, para hacer ese cambio igualitario?
Pues mira, para mí lo más difícil es, y va a parecer que es un lugar común, pero es lo que te encuentras en el día a día, es vencer la resistencia y la inercia de siempre lo hemos hecho así. Eso es lo más complicado. Lo siguiente son las resistencias que tienen que ver con la escasa importancia que se le da socialmente a pequeñas cuestiones de cambio que nos puedan ayudar a, primero, a visibilizar igualdad de derechos, igualdad de condiciones e igualdad de resultados, ¿no? Y luego otro tipo de resistencias que puede parecer muy chorra, pero que dificulta un montón iniciar procesos de cambio, es que hay una carencia formativa y de sensibilización con respecto a qué es lo que quiere decir la igualdad, con respecto al principio de igual valor en general y con respecto a qué significa la equidad en nuestros procesos de justicia social.
Por ejemplo, profundiza un poco más en esto. Quiero decir que hay percepciones erróneas de lo que se trata, ¿no? De dónde vamos realmente con esto.
Sí, y porque hay percepciones erróneas, porque bueno, pues porque el sistema de estereotipos y los prejuicios lo tenemos interiorizado desde nuestros procesos de educación y entonces cuesta verlo, ¿no? Si por generación espontánea no surge, tienes que reflexionar y cuestionar, ¿no?, cosas que tenemos aprendidas. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo del lenguaje, porque parece algo así como muy nocivo, pero yo creo que tiene un trasfondo muy importante, ¿no? Es decir, el cómo nombramos, ¿no?, revela qué tipo de valor social estamos asignando, ¿no?, al significado que hay detrás de nuestras palabras, ¿no? Entonces, refleja realmente un sustrato ideológico, ¿no? Entonces, que las resistencias sean, por ejemplo, a minusvalorar o incluso ridiculizar cuando intentas introducir cambios en nombrar de una manera más inclusiva, por ejemplo, en las empresas, cuando se plantea hacer una revisión dentro de los programas de gestión de personal y se plantea hacer una revisión de una valoración de puestos de trabajo y una reconceptualización de cómo se nombran los diferentes puestos de trabajo, por ejemplo, ¿no? Y son cosas que trasladan un mensaje simbólico muy importante. O sea, no es lo mismo que en una relación de puestos de trabajo los únicos trabajos que estén nombrados en femenino son los de administración, por ejemplo, ¿vale? Secretaria, administrativa o sea administrativa, y que luego todos los puestos de trabajo que tengan que ver con cuadros directivos estén nombrados en masculino, por ejemplo, gerente, jefe de programa, jefe de recursos humanos, ¿vale? Bueno, pues introducir cambios para nombrar de una manera inclusiva, que es un pequeño cambio, pero que ya trasladas una imagen de posibilidades y de igual valoración, o sea, es algo tan sencillito y que parece así como que debería ser tan fácil, y en cambio genera un montón de resistencias que suelen venir de la mano de quitar valor, quitar importancia, pues qué más da, qué chorrada, ¿no? Lo que suelen responder, ¿no? Yo creo que detrás de esas respuestas, obviamente, lo que hay son resistencias, ¿no?, basadas en, pues eso, el menor valor y los estereotipos que funcionan.
¿También trabajas el ámbito de la conciliación?
También he trabajado el ámbito de la conciliación, sí, pero más que la conciliación, yo me gusta decir que el planteamiento sería más trabajar hacia una corresponsabilidad. Quiero decir, todas las personas necesitamos conciliar los tiempos y las responsabilidades de nuestras vidas, ¿no? eso está claro, ¿no?
Está claro.
Otra cuestión es cómo organizamos el acuerdo de hacernos corresponsables de hasta dónde llega cada quien y eso qué facilita o qué impide al resto de las personas con las que tienes una relación en tu entorno de trabajo o en tu entorno afectivo.
Claro, al final se trata de...
Importantísimo, ¿eh?
Totalmente una corresponsabilización que evidentemente supone no solamente, ya te digo, una igualdad de las dos partes, sino amoldar muchas más cosas, ¿no? Y un cambio en los procesos productivos. Una corresponsabilidad supone también cambiar la conceptualización de lo que es importante, ¿no? Para todos.
Claro, sí, completamente
decir,
de acuerdo.
Que hay gente que parece que mi tiempo es más importante que el tuyo, ¿no? Y suele ser, curiosamente, que al final es curioso, ¿no? Al final parece ser que en este sentido las tareas del hombre siempre son más importantes que las de la mujer, que siempre puede sacrificar algo.
Esos son los narcisistas.
Claro, pero pasa mucho, ¿no? A eso me refiero. Okay.
Sí, totalmente. Sí. Y además eso también está reforzado por este enfoque de que lo importante es la cuestión productivista, ¿no? Y que todos aquellos otros tiempos de vida necesarios para el desarrollo personal, para el crecimiento, ¿no? Para poner, bueno, para el cuidado, ¿no? De la, para los cuidados de las personas que viven en nuestros entornos, parece que eso hay algún tipo de mano invisible que se encarga de gestionarlo rápidamente. Y ya sabemos que no hay ninguna mano invisible.
No.
Que cuando no se contempla de manera explícito, es que de manera implícito estamos pretendiendo que haya una parte de los entornos, de los núcleos de convivencia, que fundamentalmente son las mujeres todavía, las que asuman esa asignación de tiempos para esas otras actividades, ¿no? Que no forman parte de lo visible.
Claro, esto es lo que provoca que las mujeres no accedan tanto a niveles altos en las empresas.
Exacto.
Claro, porque sigue siendo, yo creo que a día de hoy todavía seguimos teniendo la etiqueta de menos disponible. Cuando esa etiqueta de menos disponible para la cuestión, para la economía de mercado, la deberíamos de tener todas las personas, es decir, deberíamos empezar a replantearnos una reorganización de tiempos de vida, ¿no? De manera que todas las personas tuviésemos tiempo para producir en el mercado, pero sobre todo tiempos de vida, ¿no? Tiempos para cuidarnos, para cuidar y para desarrollar las otras dimensiones de nuestra vida, es decir, tiempos para la sostenibilidad de vida, ¿no? Y eso requiere de una reorganización muy importante, porque tiene consecuencias en las jornadas laborales, porque tiene consecuencias en los horarios comerciales, porque tiene consecuencias en los tiempos que asignamos a las prestaciones contributivas y no contributivas dedicadas al cuidado, por ejemplo, o sea, porque tiene muchísimas consecuencias.
Pues sí, desde luego. Oye, ¿cuál es vuestra página web para que los oyentes puedan pues entrar y ver todo lo que estás haciendo, Carmen?
Pues mira, la página web es singenerodedudas.com.
Genial, oye, muchas gracias. Nos ha encantado conocerte y conocer singenerodedudas.com y hablar contigo, aunque realmente los oyentes de Economía Humana te escuchan todos los días, porque eres una de las personas que está en la sintonía de los testimonios, de las voces que salen.
Y, bueno.
Cosa que no sabías hasta hace poco. Y bueno, pues... Dime.
Muchísimas gracias. Me ha encantado formar parte de este programa, de verdad, gracias. Enhorabuena por el programa y muy agradecida de que me hayáis incluido en la sintonía. Fantástico.
Estamos agradecidos nosotros a la labor que estás haciendo y además esperamos que esta no sea la única entrevista que te hagamos.
Exactamente.
Muchísimas gracias, bueno, pues, Carmen.
Gracias a vos. Gracias y mucho ánimo.
Igualmente. Buen día.
Bueno, Bea, ¿qué te ha parecido este programa?
Me ha parecido estupendo, sobre todo porque el feminismo, lo que veo, que no solamente el tema de la igualdad y todo eso, sino que es realmente ese movimiento de la base social, encajarlo y colocarlo de una manera más equilibrada.
Siempre hablamos de empoderamiento en este programa, de una o de otra manera, ¿verdad?
Y luego esa visión individual que tenemos que tener como personas, aunque yo hay cosillas ahí que todavía, ya sabes, que no estoy totalmente de acuerdo, pero sí considero que tenemos que tener los mismos derechos como personas siempre.
Y una cosa muy interesante es que cuando hablamos de cambiar el mundo, le llamemos feminismo, le llamamos igualitarismo, lo que tú quieras, es que al final estamos de acuerdo en que lo que queremos es un mundo sin ninguna forma de opresión de nadie sobre nadie, ¿no? Uh-huh. Y para eso la economía es una herramienta fundamental y bueno, que aquí intentamos dar a conocer lo que se hace en ese sentido.
Sí, fíjate, me estoy acordando, ayer me mandó un mensaje una amiga mía diciendo, uh-huh, estoy hasta las narices de que me digan cómo tengo que hacer mi vida. Pues exacto. A través de nuestros actos, este cambio de que estamos haciendo ya en el mundo, lo podemos hacer sobre todo a través de la economía.
Y si queréis saber más de economía humana y contactar con nosotros, claro, pues por ejemplo tenemos el Facebook, que es poner Economía Humana, que sale en algunos perfiles, pero es el que pone emisora de radio. En Twitter, que es arroba Economía Humana 2, con número. Uh-huh. Y además,
apuntar este número de teléfono porque vais a poder enviarnos estos audios que a veces ponemos en la radio. Es el 619-877-398. Es el teléfono de Economía Humana para ti.
Genial, pues muchísimas gracias por escucharnos. Y ya sabéis, ahora no solo escucharnos, queremos comunicarnos más con todas y todos vosotros. Muy buenos días y hasta dentro de un ratito.
Un beso.